Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 4, Divinización de los Reyes. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 4, Divinización de Reyes. Bueno, estamos registrando comentarios sobre uno de los cambios trascendentales en la experiencia humana. Ese cambio de época se aleja de la centralidad de entidades religiosas como templos y sacerdotes hacia entidades cuasi religiosas como reyes y palacios. Esto es realmente importante ya que encaja como material de trasfondo para el Antiguo Testamento y hacia dónde vamos a ir. Entonces, sé que en este momento podría parecer que estamos muy alejados de la Biblia, pero si tienen paciencia conmigo, vamos a trabajar en esta hora es el concepto de la divinización de los reyes. Es decir, reyes en Mesopotamia convirtiéndose en deidades, y luego el abandono de eso. Y luego como todo eso es material crucial para comprender el pensamiento pagano sobre cómo funcionaba la religión. Y creo que encontrarán que es un material muy útil para comprender no solo el mundo del Antiguo Testamento sino también cómo pensamos como seres humanos. Entonces, lleva un tiempo llegar allí. Pero déjenme hacer una pausa por un minuto y decirles que una de las cosas acerca de la cultura de acelerar que tenemos y que vuelve loco a alguien como yo es que es como si siempre estuviéramos con prisa por llegar a ninguna parte. Si estás dispuesto a tomarte el tiempo para construir los cimientos, puedes construir un rascacielos. Pero si quieres construir un cobertizo, todo lo que necesitas es un poco de piso de madera y listo. Estamos construyendo un rascacielos, así que si tienes paciencia conmigo, creo que podemos llegar allí. Muy bien, entonces estamos hablando de la ciudad de Kish. Y esta es la ciudad donde se experimentó por primera vez la realeza. En realidad no tengo esto en mi mapa para ti, pero está en algún lugar aquí abajo en el cursor en el sur de Mesopotamia. Y Kish era una ciudad muy importante en el tercer milenio AC, 3000 y más, y en el siglo segundo, segundo milenio AC, alrededor de 2000 y más. Entonces, aquí está Nippur, y Kish no estaba muy lejos de Nippur, y esta es la ciudad donde, después del diluvio, supuestamente se descendió por primera vez el reinado, y les mencioné en la última hora de clase, la primera mitad del reinado de los sumerios. La lista de reyes creemos que es simplemente mitológica. La segunda mitad tiene su parte de material no histórico, pero hay alguna evidencia sobre la realeza que sorprendentemente nos dice que había algún valor histórico en la segunda mitad de esta lista de reyes, uno de los cuales es hasta ahora el primero claro. Un ejemplo de palacio real que se ha encontrado en Mesopotamia es el de la ciudad de Kish. Esto es interesante dado el hecho de que en la lista de reyes sumerios aquí es donde se dice que se experimentó por primera vez la realeza. En segundo lugar, las inscripciones reales siempre utilizan el título de rey de Kish como el más prestigioso de los títulos terrenales. Ahora, en una democracia, no es raro que no sepamos acerca de los títulos reales y, sorprendentemente, están en todo el Antiguo Testamento. Dios tiene títulos reales en el Bazó, un viejo dicho de Iowa que aprendí en 3 años de ministerio en Iowa. Puedes olvidarlo. No es necesario que recuerdes Bazó, pero lo que buscaba es dejar claro que Dios es una figura real en la Biblia. Tendemos a pensar en él como en términos griegos, un ser incorpóreo que simplemente está en el cielo, pero en la Biblia, se lo representa por todas partes como un rey. Simplemente no reconocemos el idioma. Entonces, como rey, tiene todo tipo de títulos reales. La Biblia tiene títulos reales como rey de todos los reyes. Ese es un título real. Y entonces, el título de rey de Kish es que podría tener 30 o 40 de estos títulos que se acumulan alrededor de su persona. Y entonces, rey de Kish es un título real incluso cuando no era rey de Kish. Si fuera rey de, digamos, Babilonia, podría intentar reclamar para sí el título de rey de Kish porque era muy prestigioso. Entonces, este fue el más impresionante de los títulos reales de los primeros reyes. En tercer lugar, y este no lo puedo explicar y si no lo entiendes, no importa mucho. Pero aquí en el sur de Mesopotamia hay una plaza. Esta plaza se llama Distrito Capital porque la mayoría de las capitales reales de la antigua Sumeria estaban en esta zona, que está aquí abajo en la parte baja. Estas incluyen ciudades como Uruk, Ur, Nippur, Barca y muchas otras. Kish está en esta zona de aquí que llamamos Distrito Capital. Entonces, lo único que estamos argumentando es que Kish estaría en el lugar correcto para ser una capital real. Por último, Varios de los reyes que se mencionan en la lista de reyes sumerios resultan ser individuos que aparentemente existieron realmente. Uno de los cuales fue Enmebaragesi, mencionado en la lista de reyes sumerios como rey de Kish. De hecho, hemos encontrado una inscripción de este rey en los archivos de Kish. Él existió. En segundo lugar, alguien de quien muchos de ustedes han oído hablar, aunque no sepan mucho sobre él, es Gilgamesh. Se ha descubierto que el propio Gilgamesh figura como rey de Ur en algunas inscripciones. Ahora, se sostiene universalmente que Gilgamesh era una persona real. Aparentemente era un rey de gran talento. Y debido a que era un gran rey, quedó mitificado en la figura que ahora conocemos como Gilgamesh, la figura mitológica. Entonces, lo que todo esto nos dice, amigos, es que hay alguna evidencia histórica que sugiere que Kish era de hecho una ciudad especialmente importante para él, área sujeta a la realeza. Y mientras nos preparamos para dejar esto, solo voy a hacer tres comentarios sobre el valor de lo que les acabo de contar para la lista de reyes sumerios. Una es que es la forma más antigua de historiografía. Lo que queremos decir con esto es que historiografía es diferente de historia porque historiografía es un término reservado para describir cómo se escribe la historia. La forma en que escribimos la historia en Estados Unidos es muy definible. Son hechos exhaustivos. Esto se presenta como absolutamente imparcial. Y, por supuesto, es secular. Bueno, así es como hacemos historia. La lista de reyes sumerios nos cuenta cómo hicieron la historia. Y entonces, una de las cosas más importantes que vemos sobre esto es que la historiografía más antigua, es decir, la forma en que hacían la historia en Mesopotamia, se centraba en la realeza. Entonces, mientras intento sentar las bases para lo que creo que es la parte más importante de todo nuestro semestre, les estoy siguiendo el desarrollo de la realeza. Y entonces, lo que vemos son los documentos más antiguos que tenemos como principal preocupación sobre la realeza. Creo que también puedo mostrarte esto en el libro de Génesis, si tienes paciencia conmigo. Entonces esa es la única cosa. La segunda cosa que es realmente interesante y contraintuitiva es que esta historiografía más antigua está registrada en gran medida en el temido término genealogías. Ni siquiera a mí me gustan las genealogías. Uno lee las genealogías y se pregunta por qué está esto aquí. Bueno, es porque, en la forma en que los antiguos pensaban acerca de escribir la historia, las genealogías eran la forma principal en que se preservaba la historia. Esto bien podría deberse a que las genealogías existían en gran medida de forma oral, y por lo tanto, podían memorizarse. Pero, de hecho, esto parece respaldar el libro de Génesis, donde en Génesis 5 y Génesis 10 tenemos el registro del material histórico de Dios codificado en genealogías. Es la misma metodología, creo. Tal vez no idéntica, pero es la misma metodología que tenemos en Génesis 5 y 10 y que tenemos en Mesopotamia. Incluso me atrevería a decir que puede tener sus raíces en la realeza porque la mayoría de la gente del Antiguo Testamento, la gente evangélica del Antiguo Testamento hoy, argumentaría que Adán y Eva fueron el primer rey y la primera reina en el plan de Dios. Cuando miramos Génesis 1 y 2, vemos el lenguaje que se usa. Es lenguaje real. Entonces, puede ser que la razón de las genealogías en 5 y 10 sea en parte preservar el linaje real que en realidad se remonta al primer rey y reina, Adán y Eva. Nuevamente, podemos hablar de eso en el futuro. Mi punto era que las genealogías, en el pensamiento crítico, las genealogías son la señal de que algo pertenece al periodo tardío del Antiguo Testamento, cuando en realidad, en Mesopotamia, las genealogías encajan en la historiografía temprana. Esto es cierto tanto para los sumerios como para los asirios, quienes tienen una lista de reyes que se extiende por miles de años. Entonces, ese es un pensamiento relativamente útil cuando nos damos cuenta de que nuestro Antiguo Testamento encaja muy bien con la forma en que pensaban los antiguos. La tercera cosa es que la lista de reyes sumerios revela la capacidad de los antiguos para preservar la información histórica durante largos periodos de tiempo muy largos. Como estudiante de la Biblia, mi pensamiento es que, bueno, si los mesopotámicos pudieron hacer esto, quienquiera que fuera responsable de darnos eso, dondequiera que vinieran esas genealogías en Génesis 5 y 10, entonces bien podrían preservar material histórico tal como lo hicieron los sumerios y los asirios. Así pues, la lista de reyes sumerios, en algunos aspectos iniciales, sienta las bases para comprender la importancia emergente de la realeza en nuestro pensamiento. Entonces, con eso, voy a intentar seguir adelante porque es posible que haya ido demasiado lento para sus propósitos. Entonces, hacia lo que nos dirigimos es, en parte, el primer gran imperio. Entonces, aparte de la dinastía de Lagash, no es hasta la dinastía de Lagash que es posible cualquier tipo real de historia. Lagash estaba conectada con el Tigris y el Éufrates por un canal. Era el único lugar donde había inscripciones detalladas para una línea relativamente larga de gobernantes, y era el único lugar donde los archivos económicos eran lo suficientemente largos y grandes para estudiar el estado. Ur-Nanshe es el fundador de esta dinastía. Su reinado se caracteriza por lo que hacen los reyes, pelean batallas. Quizás recuerdes en 1 Samuel 8, cuando los israelitas pidieron un rey, como todas las demás naciones, quizás recuerdes que están pidiendo a alguien que pelee por ellos. Y por eso, Ur-Nanshe está en constante conflicto con la ciudad de Uma por los derechos del agua. Hay varios reyes siguientes de poca importancia. Por cierto, aquí tenéis una foto del primer carro. No parece exactamente formidable, ¿verdad? Es un pequeño dispositivo con ruedas de madera tirado por un par de caballos, pero debe haber sido un arma terrorista en el año 2500 a.C. Esta es una imagen del primer carro. Este es el estandarte real de Ur que está arriba. Debajo está la imagen del carro. Y aquí hay una foto de la primera falange. La gente parece pensar que Alejandro Magno o los macedonios inventaron la falange. De hecho, los antiguos habitantes de Ur, como podrás ver, todos los soldados están alineados aquí. Aquí están sus cascos en la parte superior. Aquí están sus escudos. Y aquí están sus lanzas. Y están alineados en una formación masiva para librar la batalla. Entonces, una vez más, una de las responsabilidades más sagradas del rey, usaré esta palabra, muchachos. Una de las responsabilidades más sagradas del rey es luchar en nombre de su pueblo. Y vemos que esto se establece muy temprano en el registro. El siguiente rey importante fue Aconitum, que era un vigoroso activista que libró con éxito la guerra contra Elam. Elam está en el sur de Irán. Consigue crear cierta hegemonía sobre Sumeria. Vale, nadie ha hecho esto antes. Same es un área de ciudades-estado y no estaban unidas hasta que este individuo llegó aquí. Creó esta hegemonía sobre Same, pero es más famoso por su estela de buitres, que celebró su victoria sobre Uma. Este es uno de los primeros formatos de tratado caracterizado por largas estipulaciones seguidas de maldiciones. Si se violan las estipulaciones. Nuevamente, vea eso, entiendo por qué eso no significa absolutamente nada para usted, excepto que esta es la forma en que Dios dio su tratado con Israel. El tratado se caracteriza por estipulaciones. ¿Qué es eso? Esos son los mandamientos individuales, los mandamientos de la ley y las maldiciones si no se cumplen las estipulaciones. Entonces, lo que esto significa es que cuando Moisés nos dio la ley, era un formato de tratado que ya tenía 1500 años. Bien, quizás el rey más interesante del que hemos hablado sea el próximo Uruga-Ganá. Es uno de los reyes más intrigantes del antiguo Cercano Oriente y universalmente se le llama el rey reformado. Intentó limitar las prerrogativas del rey sobre los dioses de la ciudad. Ahora, me voy a apresurar porque estoy tratando de llegar a lo que a todos nos interesa. Lo que esto significa es que la realeza había desarrollado tanto poder que hubo un retroceso en estas antiguas ciudades sumerias. Y Uruk-Hagana buscó volver a lo que era la norma del pasado cuando los reyes no tenían tanto poder. Suena como el Ronald Reagan de su época. Es uno de los reyes más intrigantes. Intentó limitar el poder del rey sobre los dioses de la ciudad, es decir, intentó volver a poner el templo en pie de igualdad con el palacio. En segundo lugar, intentó limitar los poderes del Estado y la burocracia, además de limitar los impuestos. Estos intentos de descentralizar el poder estaban claramente en tensión con la tendencia de todo en esta época. Esto es como si Hans Christian Andersen metiera el dedo en el dique cuando ya había un río fluyendo a través del dique. Esto no va a detener las cosas. En tercer lugar, instituyó una abolición limitada de las deudas, tal vez el precursor del llamado jubileo bíblico, y hablaremos extensamente de ello más adelante. Es una de mis partes favoritas del curso, el famoso jubileo cuando Dios apartaba cada 7 años. Las deudas debían ser canceladas. Bueno, pensamos que tal vez esto podría haberse remontado a Uruk-Hagana, quien fue el primer rey en hacer esto. Aparentemente, su reforma fracasó junto con la suya. Parece haber intentado devolver a Same a su antiguo formato de ciudad-estado, y eso fracasó. Pero fue más que eso. Trató de recuperar lo que era la cultura perdida en decadencia. Por ejemplo, los sumerios tenían una práctica realmente interesante. Mientras que los semitas, de quienes son descendientes los hebreos, los sumerios no practicaban la poligamia como los semitas, practicaban la poliandria. Las mujeres ricas podían tener varios maridos. Bueno, hace un hincapié en sus reformas para tratar de decir que estaba devolviendo a Sumeria a esa práctica. Por lo tanto, se le llama rey de la reforma porque está tratando de reformarlos para que regresen a donde habían estado. Pero en su horizonte se vislumbra cómo es la vida para todos nosotros. Cosas que no sabías estaban por venir. Lugal Zaggesi, y es uno de mis nombres favoritos en todos los trasfondos del Antiguo Testamento. Lugal Zaggesi era el rey de Uma, y por lo general Uma estaba en el bando perdedor con Lagas en estas guerras. Pero aparentemente derrotó a Lagas, y luego Lugal Zaggesi capturó toda Same y creó un reino claro y genuino de Same. Declaró la ciudad de Uruk como su capital. Lugal Zaggesi nos ha proporcionado la primera inscripción real sumeria en estilo literario. También es el primer rey en hacer algo que insinúa lo que es un factor importante. Hubo un gran cineasta que asustó muchísimo a los estadounidenses hace dos generaciones, Alfred Hitchcock. No hubo mucha violencia, pero lo hizo con presagios de modo que, ya sea mediante música o pequeñas cosas que sucedían en la pantalla, estaba acumulando este nivel de miedo en ti para que supieras que algo estaba por suceder. Bueno, esto es un presagio. Cuando Lugal Zaggesi capturó estas ciudades sumerias, hizo algo que reverberará en la historia. Usurpó los títulos de los dioses de la ciudad para sí mismo. Ahora, rápidamente, puedo decirles que en el antiguo pensamiento sumerio, el verdadero rey de cada ciudad era la deidad patrona de esa ciudad. Esa deidad patrona era el rey. Tenía sus propios títulos reales, su propio palacio, sus propios sirvientes y su propio ejército. Él era un rey. Pero cuando Lugal Zaggesi capturó estas ciudades, tomó los títulos reales que habían pertenecido a esos reyes y se los apropió. Lo que les sugiero es que lo que está sucediendo en la historia es una centralización del poder que no se detendrá, hasta que los reyes sean divinizados, y eso tiene todo tipo de implicaciones. Entonces, Lugal Zaggesi es el primero en hacer eso. Bueno, está bien, esto es a lo que te llevaré. Entonces, Urukagina es como el pez pequeño que es tragado por el pez más grande. El pez más grande es Lugal Zaggesi. Bueno, hay un pez muy grande que se va a tragar a Lugal Zaggesi y a toda Same y a toda Mesopotamia. Y no parará hasta hundir su espada en el mar Mediterráneo, y su nombre es Sargón. Uno de el más interesante de todos los pueblos del antiguo cercano oriente. Nos presenta un periodo que se ha dado en llamar el antiguo periodo acadio. Sargón, por cierto, muchachos, deben tener cuidado. Para aquellos de ustedes que leen su Antiguo Testamento, quizás recuerden que hay un Sargón en el Antiguo Testamento, pero ese no es el mismo Sargón. Sargón es un rey asirio que data aproximadamente del 700 a.C. Este Sargón es un rey acadio que data aproximadamente del 2350 a.C. El nombre de Sargón significa rey verdadero o justo. Bien, disfruta un poco de mi humor por un momento. Se llamó a sí mismo un verdadero rey porque era un usurpador. Él no era el verdadero rey. De hecho, comenzó su vida no como rey ni como príncipe. Comenzó su vida como un bebé desconocido, a la deriva en el río Tigris. Ahora, esto es lo que nos dice en su mito de Sargón. Nos cuenta que su padre era un granjero desconocido y que su madre era una prostituta del templo. Nos cuenta que cuando nació, su madre, por tanto, como prostituta del templo, lo dejó a la deriva en el río Tigris. Allí, en un pequeño bote, flota río abajo y aterriza en un lugar llamado Kis. Allí, es visto en las orillas del río y llevado por una figura real femenina, llevada al palacio real y criada en la casa real. No tiene sangre real, pero se crió en el palacio real. Ahora, a veces los estudiantes, cuando estoy enseñando esto, inmediatamente empiezan a decir, «Esperen un minuto, eso suena como Moisés». Bueno, primero que nada, hay similitudes, pero también hay algunas diferencias bastante importantes. Moisés tenía un padre y una madre, y su madre lo puso en el río Nilo, no para ofrecerlo como sacrificio al dios del río, sino para salvar su vida. Es casi seguro que la madre de Sargón lo puso en el pequeño barco para ofrecerlo en sacrificio al dios del río. En segundo lugar, el Nilo es un río de corriente muy lenta. Ese pequeño arco en el que se encontraba Noé, que podría haber flotado durante días y días. El Tigris es un río de corriente bastante rápida y habría volcado el barco con relativa rapidez. Por supuesto, aunque Moisés fue criado en la corte real, Moisés no tenía ningún interés en ser rey, al menos no de Egipto. Hay algunas diferencias significativas, una de las cuales es que una madre es una prostituta y la otra es que la madre de Moisés es una buena israelita. Entonces, no creo que existan similitudes reales. Y además, como algunos estudiosos, soy escéptico de que haya algo de verdad en la historia. Los reyes sabían que era importante inventar sus historias para hacerlas aceptables. Y así, en la teología de su mundo, cuando él dice que mi madre era una figura religiosa, pensamos en una prostituta en términos exclusivamente negativos, pero su madre era una figura religiosa. Y así, tuvo su origen en un templo con una madre que era sacerdotisa al meterlo en un barco y salvarle la vida. Eso sirve como propaganda para decir que los dioses guiaron mi arco directamente a la ciudad de Kis, que resulta ser la ciudad real más importante de Mesopotamia. Y luego, decir que fue criado en el palacio real después de esas circunstancias. Todo eso podría haber sido simplemente una invención para explicar cómo llegó a ser rey porque era ilícito. ¿No cierto? Entonces, en cualquier caso, esta figura intrigante nos presenta el primer imperio mundial, y nos coloca en un rumbo cuya llegada reverberará hasta las páginas del Antiguo Testamento. Entonces, reinó durante 56 años, lo que lo convirtió en uno de los reyes más longevos de toda Mesopotamia. Y estos son algunos de los factores sobre esta sorprendente cifra. Fue la primera persona en la historia en tener un imperio mesopotámico. Cubre todo lo que llamamos Irak y tal vez hasta lo que llamamos Siria. Si tienen un imperio, amigos, es porque están obligando a la gente a estar en él. Si tienes un reino, eres su rey y es probable que ellos quieran que seas su rey. Si tienes un imperio, estás gobernando a personas capturadas, y eso no necesariamente les gusta, especialmente porque Sargón era un semita y gobernará a los sumerios. Estos son dos pueblos diferentes. Si pensáramos en dos grupos diferentes, como, por ejemplo, los estadounidenses y los chinos, tendríamos una vaga referencia de cuán diferentes eran estas personas. El sumerio y el acadio son lenguas que no están relacionadas en absoluto. Son dos culturas diferentes. Ahora bien, no son radicalmente diferentes, pero sí diferentes. Entonces, debido a eso, tuvo que encontrar maneras de hacer que un reino funcionara. Así, fue el primer rey que concibió la idea de guarnecer ciudades. Lo que hizo en cada una de estas ciudades sumerias del sur fue tener tropas militares. Habla del grupo especial de 5.400. Este es quizás su cuerpo de tropas más leales que usó para guarnecer estas ciudades, por lo que significaba es que tenía una fuerza militar en cada ciudad que vigilaba cada ciudad sumeria, para asegurarse de que no se rebelaran. En tercer lugar, para tener un imperio, nombró funcionarios semíticos y por lo tanto, lo que hizo al nombrar funcionarios semíticos fue permitir que las figuras administrativas sumerias tuvieran un lugar. Pero justo al lado de ellas, nombró a una contraparte semítica, de modo que tienes ambos. Un sumerio y un semita básicamente hacen el mismo trabajo. Por último, y estas son técnicas que son copiadas por casi todos los imperios posteriores, por último, fue el primer rey en gobernar tomando rehenes políticos. Entonces, lo que hizo en cada una de estas importantes ciudades sumerias fue tomar rehenes de la familia real, traerlos a su ciudad capital y luego usarlos para garantizar que el funcionario sumerio no se rebelaría porque sus hijos estaban en cautiverio con Sargón. En Kis. Estos son realmente brillantes. No se sabe si Sargón concibió estas ideas o si tuvo asesores. Nadie más hizo esto antes de Sargón, por lo que estos son motivos realmente brillantes. En segundo lugar, los llamo precedentes políticos. Esta no es la mejor terminología. En nuestro país, en nuestra cultura, pensamos en la política y la religión como dos cosas separadas. En realidad, podría haberlos llamado con la misma facilidad precedentes religioso-políticos. Este periodo es el primero que podría llamarse imperial. Los intereses de la casa real son ahora de primera importancia. Lo que hace Sargón es dejar absolutamente claro que todo en el Estado está subordinado al rey y su palacio. Déjame repetir eso. Este es un imperio que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Sargón dejó claro que todo en el reino estaba subordinado a él como rey y a su palacio real. Ahora, puede ser solo un accidente, pero recuerden la Biblia que antes de que David construyera o intentara construir el templo, él se encargó de conquistar Jerusalén para que fuera su propia ciudad-palacio. Y recuerde que cuando Salomón se convirtió en rey, lo primero que construyó fue su palacio. Lo segundo que construyó fue el templo. Recuerde que Salomón pasó mucho más tiempo en su palacio que en el templo de Dios. Todas estas son solo sugerencias que nos dicen que en un verdadero período real, todo está subordinado al rey y al palacio. Entonces eso significa un cambio en la titularidad real. Mientras que antes de Sargón, el rey de Kish era el más preciado de todos los títulos reales, ahora, en el nuevo imperio emergente, el título favorito es el de rey de la tierra de Agade, con una usurpación gradual de los títulos del dios para sí mismo. Pequeño pero importante. En segundo lugar, los impuestos. En el pasado, existían impuestos, pero todos los impuestos iban a parar a los locales, todo lo que estaba dentro de las murallas de la ciudad. Ahora, los impuestos se aplican en parte para apoyar a la ciudad local, pero en parte para apoyar al ejército permanente y a las fuerzas de ocupación. Lo que hizo Sargón fue crear un ejército permanente y luego pagarlo mediante impuestos locales. En tercer lugar, la burocracia. En el periodo dinástico temprano, la burocracia era funcional y local. Podríamos llamarlo burocracia de ciudad-estado. Ahora, Sargón gobierna a través de la familia, a través de la familia real. Paga a sus sirvientes con concesiones de tierras y es dueño de toda la tierra. Este es un cambio completamente dramático con respecto a toda tradición. Lo que hace Sargón es literalmente subordinar todo a él y al palacio real. Cuando les digo que instaló a su hija como suma sacerdotisa, lo que eso significa es que, por primera vez, la hija real del rey sirve como la principal figura religiosa en todo el país. Esto es simplemente monumental. Sargón hizo todo esto de manera subversiva. He aquí una breve sinopsis de cómo, en términos modernos, los presidentes de un país pueden convertirse en dictadores. Lo que hizo Sargón fue poner patas arriba todo el sistema gubernamental. Y lo que quiero decir con esto es que, antes de él, el templo todavía era bastante dominante. Y todas las figuras religiosas centrales eran designadas por el templo. Lo que Sargón hizo fue centralizar todos los cargos religiosos de alguna manera en sí mismo. Y luego reclamó una justificación divina para esto al señalar que nada de su toma de poder podría haber ocurrido sin el poder de los dioses. Les estaba molestando porque utilizó de manera poderosa una verdad en la que todos creían. Solo se podía tener éxito a través del poder de los dioses. Entonces, lo que hizo Sargón fue decir, conquisté el mundo entero. No podría haberlo hecho sin la ayuda de los dioses y por lo tanto, ellos están detrás de mí en todos estos cambios. Bueno, esto es algo que, lo creas o no, ocurre en las páginas de 1 y 2 Reyes de nuestra Biblia. Entonces, podemos mostrarle cómo se desarrolla todo esto. Entonces, él también hizo lo que hicieron los grandes reyes. Construyó una nueva ciudad real que era suya. Fue la ciudad a la que llamó Akkad, o Agadé, y Agadé fue su ciudad construida completamente nueva desde cero. Esto es exactamente lo que David intenta hacer cuando se convierta en rey. Su primer acto es capturar Jerusalén para que sea la capital de su imperio emergente. Entonces, esta nueva ciudad capital reemplazará a Kish como ciudad sagrada. El nuevo centro de poder para todo este enorme imperio ahora no es Kish y Same, sino Akkad en Mesopotamia Central. Así que déjame mostrarte, ya que puedo mostrarte en un mapa donde está el área aproximada donde se encuentra Akkad. Entonces, si tuviéramos que decirlo, no está muy claro. Pero esta área de aquí es el área de Mesopotamia donde el Tigris y el Eufrates se acercan más. Vale, y no sabemos exactamente dónde estaba Akkad, pero era en algún lugar de esta zona donde los dos ríos se acercan más. Es una de las dos únicas ciudades de la antigüedad, dos ciudades reales que no hemos encontrado. Ojalá llegue el día en que la encontremos porque cuando encuentras la ciudad real, encuentras la biblioteca real. Cuando encuentras la biblioteca real, encuentras los documentos históricos. Será un gran día cuando se encuentre eso, pero no es así, aún no hemos llegado a ese punto, y eso me dará más cosas que tengo que cubrir en esta clase. Así que seguiré adelante. La tercera de sus innovaciones es cultural. Ordenó a sus escribas que adaptaran el sistema de escritura cuneiforme, que hasta ese momento era exclusivo de la lengua sumeria. Ordenó una adaptación total del sistema de escritura sumerio al acadio, y por supuesto, el objetivo de esto es eliminar el sumerio como idioma principal y pasarlo al acadio como idioma principal. Después de esto, casi nunca se ve el sumerio en las inscripciones oficiales sin el acadio al lado. En solo dos siglos, el sumerio será en gran medida una lengua muerta. En segundo lugar, está la alta calidad del arte. Olvidé que no todo el mundo ve dibujos animados los sábados por la mañana. Eso sería cierto para mis alumnos. Entonces, cuando intento hacer esta analogía, algunos de ellos no la entienden. Hace años, recuerdo cuando había una serie de dibujos animados sobre lindas figuritas moradas llamadas pitufos. Y si alguna vez viste alguno de los dibujos animados de los pitufos, notaste que eran 100% parecidos. Bueno, los sumerios eran de la misma manera. Parecen pequeños pitufos. No se podía distinguir a un sumerio de otro. Todos eran muy rechonchos, a diferencia de mí, ya sabes, mido 6'4". Entonces, a diferencia de alguien alto como yo, todos eran bajos y rechonchos. Todos estaban sin pelo. No tenían vello corporal. Todos ellos no tenían techo. Todos estaban vestidos con el mismo traje. Era una falda con capas de hierba y todas caminaban así todo el tiempo. Fue histérico. Bueno, en otras palabras, no era arte real porque generalmente se hacía en algún tipo de barro o piedra. Sargón comenzó un cambio de época en el arte porque si alguna vez viste su busto, y todo lo que tienes que hacer es ir a Google, poner Sargón, rey de Akkad o algo así, y su busto real, está entre las obras de arte más hermosas. Jamás concebido por humanos. Es muy realista y está en metal, e hizo lo que hizo en tantas otras cosas. Innovó de manera espectacular. Muy bien, la cuarta cosa de la que me gustaría hablar, y esto nos llevará rápidamente hacia donde nos dirigimos, es de sus innovaciones religiosas. Mientras que la principal entidad económica en las antiguas ciudades de la Mesopotamia del tercer milenio era el templo, Sargón ahora se encargó de apoyar financieramente al templo. El templo ya no era una institución financieramente independiente, ahora estaba totalmente sustentado por la riqueza del rey. Esta fue una continuación del fenómeno de la centralización. En segundo lugar, el rey se ha posicionado como el centro del culto nacional. No porque el rey estuviera diciendo que era Dios, sino porque nombró a su hija como la suma sacerdotisa de toda la tierra, entonces el rey, en esencia, había centralizado el poder religioso en sí mismo de maneras que no tenían precedentes. Ahora bien, me estoy apurando, pero lo que quiero hacer al mirar esto con ustedes es sacar algunas conclusiones que podemos sacar, porque hay tanta información que es realmente confusa. Lo que quiero hacer es señalar entonces que lo que ha estado sucediendo durante un milenio es la centralización del poder que ocurrió primero en el templo, y luego durante el espacio de un milenio, gradualmente centrado en un rey de ciudad, finalmente en un rey. Lugal-Zagesi que gobernó a los reyes, a Sargón que gobernó un imperio. La centralización del poder es un fenómeno inevitable y resultado directo de las necesidades de los centros urbanos. Iba a ocurrir, la pregunta es cuándo. Cuando nos adentremos más adelante en el texto bíblico, sugeriré que el mismo tipo de centralización del poder ocurre en las páginas de la Biblia. Y espero poder mostrárselo porque Dios puso cuidadosos cercos alrededor del rey israelita, limitándolo probablemente con este tipo de centralización real en mente. Cuando los israelitas te lo pidan, danos un rey como todas las demás naciones. Este es el prototipo que tienen en mente. Alguien que nos brinde total seguridad, que pelee todas nuestras batallas. Alguien que pueda ser la persona más poderosa del mundo. Muy bien, esto no es lo que Dios tiene en mente cuando piensa en la realeza. Entonces, lo que les sugeriría es que Sargón es el individuo de mayor importancia trascendental del que hemos hablado desde que comenzamos esta serie de conferencias. Él es el rey que realmente marcó el rumbo de la centralización. Es una centralización que resultará en divinización, pero luego retrocederá y resultará en una realeza que luego continuará por el resto del Antiguo Testamento. Entonces, a Sargón le siguen varios otros reyes que no son de gran importancia para nosotros, Pero el último gran gobernante de esta dinastía es un rey llamado Naram-Sin. Es un gobernante realmente intrigante. Te he dado una foto de él aquí, no estoy seguro de que puedas verla. Pero esta es la llamada Estela de Naram-Sin, y él está subiendo una montaña. Y en la cima de la montaña está esta estrella que simboliza la deificación. Y lo que te dice en su obra de arte es que Naram-Sin se declara a sí mismo un rey dios. Fue el primer rey mesopotámico al que se declaró dios. Hay una serie de puntos que parecen hacer de esta apoteosis un hecho. Entonces, ¿cuál es la evidencia de su reinado? Son uno, el uso del determinativo divino. Ahora, supongamos que estamos hablando de... Quizás recuerden que antes hablamos sobre el río. Y entonces, tuvimos este signo cuneiforme, y se basó en el hecho de que el signo cuneiforme parecía un río genuino. Ahora, aquí hay un problema que tenían los antiguos. Realmente hay dos ríos. Está el río del que obtienen agua, en el que pescan, en el que se bañan. Pero luego está el dios del río. Bueno, si estás escribiendo una oración y dibujas el signo cuneiforme del río, ¿cómo le comunicas a tu audiencia que es la deidad? Bueno, este signo que tengo en tus apuntes frente a ti se llama determinante divino. Es el letrero que te dice que este es Dios, y eso significa que está hablando del dios del río. Está hablando del dios del río, no del río. Se llama el determinante divino. Te informa sobre la identidad de lo que se pone delante. Bueno, Naram-Sin en realidad son dos nombres. Este es el término acadio amado, y sé que se parece a nuestra palabra pecado, pero esa es la palabra Sin, y ese es el nombre del dios de la luna. El dios de la luna en Mesopotamia se llamaba Sin, el dios de la luna. Entonces el nombre de Naram-Sin significa amado del dios de la luna Sin. Quería que su audiencia supiera que estaba reclamando deidad. Así que lo que hizo fue dibujar el determinativo divino delante de ambos nombres para que la audiencia entendiera que él no es solo Naram-Sin debido a Sin, sino que es el dios Naram. Pecado. No hay duda de que al usar esto frente a ambos elementos teofóricos en su nombre, afirma ser una deidad, el primer rey en hacer esto. En segundo lugar, emplea el título de rey de los cuatro cuartos. Así es como las traducciones al inglés tienden a traducirlo. Pero debo decirles que es un poco divertido para los estudiantes. No significa que solo tenga un dólar, son cuatro cuartos. Lo que significa son los cuatro puntos cardinales. Es una forma antigua de decir rey del universo. En otras palabras, vaya tan al este, tan al oeste, tan al norte, tan al sur. Soy el rey del universo. Bueno. Eso es realmente interesante porque es la primera vez que un rey terrenal tomó para sí el título de rey del universo que siempre perteneció a los dioses. No solo se llama a sí mismo rey del universo, sino que también se llama a sí mismo, curiosamente, esta también es la primera vez. Se llama a sí mismo marido de Istar. Istar es la deidad femenina más importante del panteón mesopotámico. Es el primer rey terrenal que se refiere a sí mismo como marido de Istar. Ahora, esto también tiene algunos puntos realmente importantes, y no muy lejos en el futuro. Intentaré explicar lo que esto significa. Pero había una antigua religión sumeria, allí estaba el evento religioso más importante del año. Era el matrimonio sagrado. Y en ese matrimonio sagrado, la sacerdotisa de Istar se casaría, ritualmente, con un dios cuyo nombre era Dumuzi. Ahora, no tienes que recordar nada de esto. Pero en este matrimonio en el que Istar recuerda que es la deidad femenina más importante, se casa anualmente y cada año recrean a Dumuzi, que es una deidad. Dumuzi es un dios de la vegetación, y obviamente, el objetivo de este matrimonio anual fue diseñarse mágicamente, a través de la unión sexual de Istar y Dumuzi, para crear fertilidad para la tierra. Esto se ha prolongado hasta donde podemos llegar, no podemos encontrar cuándo comenzó esto, ha existido. Muy bien, bueno. Lo que Sargón hizo fue declarar que su hija era la suma sacerdotisa. Y luego ella se comprometió sexualmente con el personal sacerdotal y reemplazó a Dumuzi con una figura importante. Debería decir. Y, por supuesto, ¿a dónde va esto? Es que en un periodo de tiempo muy corto, el propio rey se convertirá en la pareja sexual del sumo sacerdote. El matrimonio sagrado, entonces, girará en torno al rey Istar. Entonces, todo esto tiene enormes consideraciones religiosas. El tercer punto en Istala es un poco más difícil de ver, no estoy seguro de si se puede o no, pero en la iconografía antigua, Esa es la forma en que representaban las cosas en el arte oficial cuando querías mostrar que un ser en el arte. Como si tuvieras obras de arte allí, tienes figuras en la parte inferior, tienes una figura en la parte superior. En el mundo antiguo, había dos maneras en que podías mostrar, bueno, al menos dos formas en que podías mostrar que la figura lo que estás mirando es un dios, o si es una persona. Una forma de saber si es una deidad es si la figura es más grande que las otras figuras. Y entonces, si miras las figuras, puedes ver que Naram-Sin, en la parte superior, es aproximadamente 2 veces y media el tamaño de cualquier otra persona en la imagen. Esa es una forma importante en la que puedes saber que se presenta como una deidad. La segunda cosa es, y no estoy seguro de que puedas verlo, pero la segunda cosa es que lleva lo que se llama un casco con cuernos. Si miras con atención, puedes ver que se parece un poco a esos viejos vikingos nórdicos que tenían estos cuernos en el casco, excepto que esto fue mucho antes de que existieran los vikingos. Esto es alrededor del 2300 a.C. Este es el signo de la deidad. En otras palabras, si nos fijamos en el casco con cuernos, lo que lo convierte en evidencia de la deidad es el cuerno. Mira, en otras palabras, cuando retrocedes lo más que puedas en la deidad, en el área temática de las deidades, el signo de la realeza es el cuerno porque el animal más poderoso en todo su mundo era el toro. Y el toro tenía estos cuernos poderosos y por lo tanto, los cuernos se convirtieron en última instancia en el símbolo de una deidad. Y es realmente interesante porque este mismo tipo de teología puede llegar al Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta es la primera palabra hebrea que habremos aprendido este semestre, por lo que este es un momento sagrado. No sabías nada de hebreo y ahora estás en camino de ser multilingüe. Entonces, la primera palabra hebrea que vamos a aprender es la palabra Carón o Carón. Ahora, podrían mirar eso y decir que se parece mucho al nombre personal que conocemos, como el nombre de una niña, Karen.
Karen.
Y tú estarías bien. Carón te es una palabra prestada. Así que lo colgaré. Entonces, Caronte. Caronte es una palabra prestada del hebreo al inglés. La palabra hebrea charon significa cuerno o corona. Y si miras con atención, puedes ver que las consonantes son iguales. Mire nuestra palabra corona y luego mire la palabra caronte. Como puedes ver, las consonantes son las mismas. C y K, 2R, 2N. Entonces nuestra palabra corona en inglés es una palabra prestada del hebreo. Y esa corona en sus primeras formas no se remonta al tipo de corona que imaginamos. No sé ustedes, pero lo que tiendo a pensar del rey de Inglaterra es probablemente porque es el único rey que conozco al que le he visto una corona. Pero tienen una corona dorada, que es circular, y luego tiene protuberancias de oro que la hacen muy ornamentada. Pero en la antigüedad, las primeras coronas solo tenían cuernos.
¿Bien?
Y por eso lleva la corona de cuerno, lo que significa que la corona significa su deidad.
¿Bueno?
Pero, curiosamente, el idioma hebreo tiene el mismo modismo porque la palabra corona en hebreo, caronte, puede significar cuerno o corona. Es simplemente sorprendente que recuerde o conserve el mismo modismo de que cuerno es igual a corona. Una corona es igual a cuerno. Recuerdo que cuando me convertí al cristianismo, era nuevo, a solo 3 meses de graduarme de la escuela secundaria. Recuerdo haber leído los salmos. Y recuerdo que el salmo decía, unges mi cuerno con aceite. Y recuerdo haber pensado vívidamente, ¿qué tan extraño es eso? Porque tenía esta imagen en mi mente de un cuerno. Y pensé, ¿por qué querrías ponerle aceite a un cuerno? Porque eso no funcionará. Eso interferirá con el funcionamiento de la bocina. Bueno, por supuesto, es porque los traductores de la versión King James optaron por traducirlo como cuerno. Pero esa es una palabra diferente a corona en inglés. Entonces, no usamos la palabra cuerno como corona, aunque sospecho que la palabra cuerno y corona son la misma. La letra H y la letra H son todas la misma letra. En otras palabras, en alemán, como recordarás, el sonido H puede ser H. Por eso tengo la sospecha de que cuerno, cuerno, corona y caronte son todas la misma palabra. Bueno. Entonces, lo que creo que está haciendo es usar la corona con cuernos precisamente para comunicar que es una deidad. Ahora bien, todo esto es un poco esotérico hasta este punto. pero comienza a adquirir contornos de interés a medida que avanzamos hacia esta discusión. ¿Cabría preguntarse con razón, por qué un rey se habría divinizado? Bueno, seguramente debe haber habido desarrollos teológicos que hicieron posibles o necesarios tales fenómenos. La respuesta a la pregunta es, en el mejor de los casos, teórica. Entonces, lo que les estamos pidiendo que consideren es cómo es que esto pasó de ser algo reservado para las deidades. La corona, después de todo, recordemos, en las primeras ciudades sumerias, el rey era la deidad del templo. Entonces, ¿cómo es que esto pasó de que la deidad fuera el rey a que un rey terrenal fuera la deidad? ¿Cómo pasó de títulos que nunca se habían usado para nada más que un rey a títulos que se usaban para una deidad terrenal? ¿Y cómo fue que la unión sexual llamada matrimonio sagrado pasó de dos personas reales, Istar y Dumuzi, al rey e Istar? Tenemos un cambio dramático en la cultura, la sociología y la religión, y tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y lo que podemos decirles, porque nos acercamos al final de esta conferencia, lo que podemos decirles es que, para los antiguos, la teología siempre fue fundamental para su cosmovisión. Entonces, no estaban participando en ningún cambio filosófico, estaban participando en este cambio debido a las dramáticas repercusiones religiosas. Queremos hablar de eso porque, una vez más, una de las cosas que buscamos es pintar un cuadro claro de lo que habla la Biblia con respecto a este tema tan importante de la realeza. Antes de detener la cinta de esta conferencia, permítanme hacerles una observación. Esto nos resulta tan extraño que la mayoría de nosotros no pensamos en nuestro Señor Jesús como rey, aunque el Nuevo Testamento lo describe repetidamente como rey. Y así era como lo consideraban, al menos muchos, porque cuando Pilato lo hizo crucificar sobre la cruz, él era rey de los judíos. Por lo tanto, debemos volver a involucrarnos con esta poderosa metáfora de la realeza si queremos entender tanto a Dios como a nuestro Señor, así como lo que parecen evidencias contradictorias sobre la realeza en el registro del Antiguo Testamento. Entonces, este gran cambio ocurre aquí. Lo retomaremos en la próxima conferencia con una divinización completa de los reyes. Bien, gracias por su atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 4, Divinización de Reyes.